La última parte del informativo Más Voces de hoy la vamos a dedicar al análisis. Abordamos la situación socioeconómica de un país de los que pocos medios de comunicación hablan, Guinea Ecuatorial, el único país de habla hispánica del continente africano. Un país que a día de hoy sigue viviendo bajo la dictadura de Teodoro Obiang, una dictadura apoyada por Estados Unidos y las multinacionales petroleras, que han encontrado en este rincón africano un potencial suministrador de energía. Los compañeros del programa Sin Fronteras de Radio Almenara en Madrid nos ofrecen la entrevista, la conversación con Fernando de Knop y Eduardo Collins, guineanos de la Asociación Cultural Bubi.
Guinea Ecuatorial, ex colonia española. ¿Qué nos podéis empezar a contar como para que vayamos como en un viaje introduciéndonos en estas tierras?
Bien, yo creo que sí que muchos españoles, muchos europeos hoy en día ya suena mucho Guinea Ecuatorial. Desgraciadamente no suena en el buen sentido porque está sonando por el petróleo, por supuesto. Y hoy es cuando realmente se está conociendo más que Guinea Ecuatorial fue colonia española, porque realmente interesa por el petróleo, que está ahí la pugna entre Estados Unidos, Francia y España, ¿no? Guinea Ecuatorial fue colonia como hasta el día 12 de octubre de 68, que es cuando se dio la independencia a Guinea Ecuatorial en los movimientos independentistas de aquellos entonces, de los años 50 y 60, africanos, pues con esta corriente, pues también España tuvo una presión mediática desde la ONU y desde también los movimientos africanos y ya se dio la independencia. Desgraciadamente tenemos que decir con sinceridad que nosotros en ningún momento la estrategia de la independencia de Guinea Ecuatorial no, en ningún momento los guineanos no lo sintieron como tal, porque Guinea eran diferentes territorios que en su momento colonizó España, pero que no era un país, ¿no? Era más o menos cada uno con su territorio, pero bueno, en su momento España decidió unificar estos territorios y dar la independencia conjunta.
Sí, con un contexto político, ¿no? Acorde que era...
Efectivamente, con un contexto totalmente político, intereses políticos, y que en ningún momento estaba por medio el consentimiento de los pueblos de Guinea Ecuatorial, ¿no?
Entonces, ¿de qué población hablamos cuando hablamos actualmente de Guinea Ecuatorial?
Pues de los pueblos que constituyen Guinea Ecuatorial. Normalmente Guinea Ecuatorial es un país que está dividido en dos zonas esenciales, lo que se conoce como la región continental de Río Muni, y luego existe la isla de Bioko y la isla de Anobón. Son los territorios geográficamente con límites entre Gabón, Camerún y el Océano Atlántico Ecuatorial. Y el Guinea Ecuatorial está constituido, como todos los pueblos africanos, por distintos pueblos. Concretamente tenemos el pueblo Fang como mayoritaria, el pueblo Bubi, el pueblo Anobonés, los Ondoye, los Combe, los Bisio, bueno, los criollos, que era una pequeña élite, como pueblo no, pero como una pequeña élite que estaba ahí también. Y normalmente es nostálgico, decimos nostálgico porque según la historia, yo creo que cuando se dio la independencia, nosotros que estamos aquí aún no habíamos nacido, pero leyendo historias, conociendo un poco nuestras raíces, aunque hay poquísima historia real, nosotros hemos tenido que indagar mucho para saber lo que está pasando. El país tenía buenas perspectivas económicas antes de la independencia. Guinea Ecuatorial tenía una renta per cápita superior a España. Guinea Ecuatorial tenía una sociedad, era una colonia normalmente, pero la sociedad estaba bien porque había estabilidad económica, había, digamos, servicios básicos que funcionaban bien, los servicios sanitarios, la educación, temas sociales que funcionaban bien. Pero luego de la independencia, en el 68, se conoció una terrible dictadura que destruyó el país, literalmente hablando, destruyó el país. Y desde aquel momento podemos decir que no se ha levantado cabeza, no se ha levantado cabeza porque se está luchando, se está trabajando para poder salir hacia adelante, pero son 11 años de dictadura del presidente, del difunto presidente Macías, y luego se dio un golpe de libertad, que se calificó como golpe de libertad. Unos dicen golpe de Estado, otros dicen golpe de libertad, pero lo importante era que se acabó la dictadura y entramos en una fase de mucha ilusión, una fase de mucha ilusión en la que se había terminado con una dictadura y el país iba a empezar a experimentar unos procesos, digamos, sociales, democráticos, que podía sacar el país en la situación donde estaba. Las perspectivas no han sido las que se esperaban. Y hasta hoy ya hay mucho petróleo, ya hay mucha economía a nivel macroeconómico y en estadísticas, pero el pueblo no está, digamos, disfrutando aún de esta situación.
Sí queremos saber qué está pasando con la situación socioeconómica. Uno se cree que porque haya petróleo, pues descubrió oro. Y en realidad muchas veces esto termina perjudicando más a los pueblos mientras esa riqueza no se reparta, ¿verdad? ¿Qué podemos, cómo podríamos empezar a hablar del surgimiento del petróleo en Guinea y de lo que era antiguamente sus principales producciones?
Bien, el surgimiento realmente del petróleo, bueno, primero vamos a hacer un pequeño esbozo, ¿no? Lo que es realmente lo que constituyó la riqueza, como dijo en su momento Collins. Incluso nostálgicamente muchos españoles que en su momento vivieron en Guinea, me hubiera gustado algún momento si pueden invitar a alguna persona que vivió su infancia en Guinea, realmente tienen buenas experiencias, ¿no? de lo que fue Guinea. Realmente Guinea tenía una renta per cápita por encima de lo que era el metrópoli, ¿no? La madre patria en su momento. Y de hecho los mismos españoles que estaban afincados ahí, pues preferían vivir ahí en Guinea porque vivían bien. Además, como bien sabemos, en su momento, pues aquí era una dictadura. Y la dictadura, la rama allá lleva muy poco, ¿no? Entonces, claro, allá, obviamente ahí había más o menos una dictadura light, ¿no? Y principalmente las producciones era el café y, bueno, un poco la madera también. Pero principalmente la riqueza giraba en torno a lo que es el cacao, principalmente, y el café. Guinea llegó a ser incluso potencia mundial del cacao. El cacao, si alguno algún momento puede entrar en internet y leer un poco lo que fue el cacao de Guinea, se cotizaba por encima de todos los cacaos del mundo, incluso en su momento, ¿no? Para España en este momento era como una riqueza importante para España incluso. Entonces, esto hasta 1992 incluso, que es cuando realmente se revela el secreto actual de la producción del petróleo en Guinea Ecuatorial. Aunque antes de 1992, en su momento, claro, España ya detectaron que había fuentes, ¿no?, minerales de petróleo, pero claro, al carecer España de tecnología para poder extraer este petróleo, pues obviamente prefirieron callarse.
El dinero para poder...
Claro, para poder extraer este petróleo. Entonces, al callarse, pues obviamente ya se introdujeron los Estados Unidos, ¿no?
¿De qué empresas? Pues justamente iba a preguntar eso. ¿De qué capital estamos hablando cuando hablamos de tanto de la extracción como del refinamiento del petróleo? Capitales de... Me imagino que europeos, no son capitales guineanos únicamente, ¿verdad? Hay inversiones foráneas.
Estados Unidos, ¿no? Son de Estados Unidos. Casi el 100% del capital al iniciar las actividades extractivas son de Estados Unidos. Por eso la aportación también de lo que son los resultados de la producción, lo que es el dinero que corresponde a Guinea Ecuatorial, es mucho más inferior comparándolo con otros países. O sea, los contratos estaban muy mal hechos, pero parece que era por falta de experiencia de los que negociaban. Últimamente se descubrió, pero ya se habían firmado esos contratos y no había ninguna otra alternativa. El país como tal ahora es cuando ya tiene posibilidad, bueno, entre comillas, porque no sé si es el país o que no tiene, porque la producción del petróleo en Guinea es secreto de Estado, no se sabe claramente, así es, por lo que podemos especular, pero cifras reales no se sabe, por lo que el capital de inversión era de las empresas norteamericanas, así que lo controlan todo, mandan en eso y no hay otra elección hasta tanto que no se cambien las cosas.
Precisamente hablando de las inversiones americanas, las principales empresas americanas, como aquí saben, lo conocerán seguro, ExxonMobil, Nomeco, son principales empresas que están en todo el mundo, ¿no? Y que obviamente son empresas relacionadas con lo que serían los republicanos de Estados Unidos.
Sí, ¿no? Hacen lo que se conoce como el lobby, ¿no? La presión al gobierno para conseguir sus objetivos, lucrarse a toda costa.
Claro, efectivamente. Y mi compañero Collins estuvo hablando de los contratos que en su momento el gobierno guineano pues firmó con esas empresas internacionales, multinacionales, pues imaginaos que pues me parece que fuera el 10%, que es lo que correspondería a Guinea Ecuatorial, cosa que en ningún sitio del mundo sucede. Simplemente primero porque falta de experiencia y también porque únicamente el gobierno guineano obviamente siempre ha pensado más en él, en sus allegados, que son su familia directa, y que pues el pueblo de Guinea Ecuatorial está sumido a total miseria, ¿no?
Era la entrevista que nos ofrecen los compañeros del programa Sin Fronteras de Radio Almenara en Madrid con los guineanos Fernando de Queno y Eduardo Collins de la Asociación Cultural Bubi.